tardes, desde los estudios de la UPV Radio comenzamos, hablemos de fallas también. Y lo hacemos como siempre con amigos, en vísperas de lo que son las fiestas de Semana Santa y en vísperas también de unas elecciones que están a punto de, bueno, a falta de un mes, un poco más de un mes, de conocer quién dirigirá el Ayuntamiento de Valencia. Y a nosotros lo que nos preocupa fundamentalmente es la Concejalía de Cultura Festiva, que afecta a lo que son las fiestas de Valencia y sobre todo a lo que son las fallas, ¿no? Estamos ahí en esa batalla y dentro de muy poco tiempo comienza la campaña. Esto es lo que estábamos comentando hace unos momentos con nuestros invitados de hoy, que tenemos que hablar con ellos de muchas cosas. Carles Berrial es presidente de la Falla Guillén Sorolla Recadero. Buenas tardes.
Buenas tardes, Roberto.
¿Qué tal?
Pues bueno, encantado de estar aquí. Tú ya sabes que yo vengo siempre muy a gusto y que me encanta hablar de fallas.
Y con Luis Fernández, presidente de la Asociación de Estudios Fallers. Buenas tardes, Luis.
Hola, buenas tardes, Roberto.
¿Qué tal? Oye, que estamos entre compañeros de medios de comunicación. Por una parte, Carles, que colabora con el programa La Historeta de Ferran Gil, ¿no? Que estás ahí los lunes, ¿son?
Los lunes.
Y por otra parte, Luis, que llevas tu programa, colaboras también con Ser Falleros, ¿no? Con Santi Botella.
En Radio Valencia, sí, así es, todos los viernes. Tenemos una pildorita en la cadena Ser sobre fallas.
Bueno, contarme, ¿cómo habéis vivido las fallas? Entramos un poquito a hablar entre nosotros de cómo ha sido las fallas para vosotros, cómo las habéis visto, cómo las habéis vivido dentro de vuestras comisiones y... ¿Y qué tal? Yo, Carles, está un poco indagando. No habéis parado, ¿eh?
No paramos. No. Yo lo he pasado muy bien personalmente porque creo que el tiempo es algo que en falla se agradece, ¿no? Y en comparación con otros años hemos tenido un clima maravilloso. Yo creo que esto ha ayudado mucho. El volver a la normalidad al 100% también ha ayudado mucho. Ha habido muchísimo turismo. Bueno, podríamos hablar de lo bueno, de lo malo y de lo regular, ¿no? Pero yo siempre me gusta quedarme con lo bueno. Creo que lo hemos vivido con intensidad. Tú sabes que nuestra comisión está situada en el centro, por lo tanto tenemos allí mucha vida, mucho movimiento por las calles y hemos disfrutado unas fallas con plenitud.
En el centro, y en el centro está Reina Paz San Vicente.
Muy en el centro, demasiado. Sí, a ver, el tiempo sí, es fenomenal que haga buen tiempo para disfrutar de las fallas bien, pero es verdad que cuando cae en fin de semana... Yo no sé si es que me estoy haciendo mayor también, pero hay mucha gente en el centro de Valencia ya. Casi que se disfrutan mejor las prefallas del fin de semana anterior, casi que lo disfrutamos más las fallas que estamos ahí en el meollo que las propias fallas. En ese sentido, mucho turista, mucho acto fallero que... Yo creo que también es una cosa que deberíamos revisar, los propios falleros, el calendario fallero en 5 días, yo creo que en 4 días prácticamente nos ahorca, y los que estamos en el centro con tanto acto, con tanta la ofrenda, con los premios, con todo, al final no llegas a disfrutar todo como deberías, ¿no? Como deberíamos disfrutarlo.
Se dice que la falla de la plaza del Ayuntamiento es la más vista de todas, pero... La Reina La Paz San Vicente ahí se queda, ¿eh? Porque precisamente tenemos que pasar para ir a la ofrenda.
Más o menos de turistas serán los mismos, pero por la Plaza del Ayuntamiento no pasa la ofrenda y por la Plaza de la Reina pasan las dos ramas de la ofrenda, o sea que necesariamente las van a ver. O sea que yo creo que no hay discusión posible. Es la más vista sin duda.
Ser sorollista está de moda.
Pues bueno, es una frase que acuñamos el año pasado. Con motivo a que cumplíamos 135 años de falla, y se ha quedado ahí. Hemos hecho camisetas, las lucimos siempre que podemos, y la frase está, yo creo que ha venido para quedarse, y que, como tú bien sabes, hemos pasado de ser una falla pequeñita, con una crisis bastante fuerte, y estamos ahí despuntando.
Es cierto que cada vez que hablamos de tu falla, lo comentamos en las veces anteriores, de que son 135 años, pero que estuvieses a punto de desaparecer.
Efectivamente, siempre hay que recordarlo, porque es bueno también recordar que hemos pasado momentos difíciles para animarte ahora que las cosas van mejor. Fue en 2013, como bien sabes, tuvimos esa crisis tan fuerte y el anuncio incluso público de desaparición, pero del 13 al 23... pues nos hemos recuperado. Hemos resucitado, hemos subido la falla, hemos subido el censo y sobre todo la ilusión. Yo creo que Guillén Sorolla está formada por falleros y falleras que, yo lo decía el otro día, cuando nos hizo la entrevista a Pepe Herrero allí en el Casal para el Cuadro de Honor, y le decía que cuando alguien cruza la puerta del Casal, nosotros queremos que ya se sienta sorollista, que ya se sienta parte de nuestra familia, que no se sienta un fallero nuevo, sino un fallero más.
Cuando hablamos de las fallas del 2023, Luis, que hablamos de la Plaza de la Reina, ¿no? ¿Cómo ha ido? ¿Cómo ha ido? Pues, precisamente vosotros que tenéis la demarcación allí, que plantáis allí, y cuéntame cómo esa remodelación.
Si te refieres al aspecto urbano, claro, ahí no hay discusión posible. No hay, estéticamente te puede gustar más o menos la remodelación, el tipo de arquitectura que se haya elegido. Eso es discutible como todo en esta vida. Lo que no es discutible es que esa plaza necesitaba una remodelación y además una remodelación peatonal. Nosotros hemos ganado por todos los lados, no hay comparación posible. Tenemos la zona donde plantamos, que plantamos exactamente en el mismo sitio, donde siempre se ha plantado, de hecho, porque la Plaza de la Virgen de la Reina históricamente era solo ese trocito, de hecho, era un triángulo pequeño, luego se fue agrandando hacia la catedral, pero bueno, seguimos plantando donde se ha plantado históricamente durante muchísimos años. Tenemos un suelo, nos pusieron un suelo ignífugo que pedimos y nos lo pusieron para poder plantar bien. Y de hecho, si pasáis por allí, no hay rastro ninguno de la crema. También ponemos arena, evidentemente. Y luego tenemos una zona donde pues hemos hecho presentación del boceto de la falla infantil, hemos hecho una danza, hemos hecho ciertas actividades culturales de la falla que antes eran impensables hacerlas porque aquí era una rotonda de autobuses y taxis donde no se podía hacer prácticamente nada. Ahora aquello es espectacular. Ahora, lo te digo, estéticamente cada uno pues tendrá su opinión. Ahora, lo que es la reforma urbana no tiene discusión ninguna.
Eso es cierto, Carles, que hay diversidad de opiniones sobre lo que es la reforma de la Plaza de la Reina. También lo hemos comentado aquí en este programa. Unos dicen que, bueno, bien, sobre gustos no hay nada escrito, ¿no? ¿A ti qué te parece? Porque me decían, la ofrenda, pues bueno, filas de 5 lo caben para hacer la ofrenda.
Bueno, el tema de la ofrenda, yo creo que más o menos también se ha mejorado, se ha decidido este año juntar en el centro de la plaza los dos ramales. Bueno, se podría haber hecho al final filas, es que también por la calle del Micalet ni por la calle de la Barchilla tampoco caben filas de 5. Quiero decir que si tú ya entras en la Plaza de la Reina te dispones como te tienes que disponer y la calle San Vicente igual, me refiero, tampoco se iba a ensanchar mucho más. Entras en la Plaza de la Reina y cuando cada uno coge su ramal, es que las calles de la Barchilla tampoco te permite ir mucho más ancho y entonces ya tienes que disponer de esa manera. Nosotros, por ejemplo, en mi comisión entramos por Paz, Reina y Barchilla y no hay ningún problema. El único problema que hubo es que no había luz, pero vamos, eso no es problema de la reforma urbana de la plaza. Yo creo que en ese sentido tampoco te vas a ensanchar en la plaza y luego te vas a volver a encoger para entrar por las callecitas que hay hasta la Plaza de la Virgen. Tampoco tiene mucho sentido.
¿Tú cómo lo viste?
A mí, empezando por la Plaza de la Reina, me parece una maravilla. Yo creo que era necesario. Yo voy mucho, la utilizo mucho, voy con mi hija, creo que es espectacular, que le ha dado otra imagen a Valencia. Yo soy de los que me gustan las cosas peatonales y más los centros, hay que aprovechar las plazas. Valencia en ese sentido estaba un poco mal, estaban mal empleadas, mal utilizadas las plazas. Yo soy defensor desde el primer minuto de esta remodelación. Y lo de la ofrenda es lo que ha dicho Luis, es que no te puedes quejar tampoco. Si es que cuando lo hicimos por la pandemia, por la calle Cuart y tal, nos pasaba un poco lo mismo. No puedes pedir. A mí me pareció muy bonito que se juntaran los dos ramales. Me pareció precioso cuando llegamos a la plaza esta, verla así como lo habías visto antes, y estoy totalmente a favor. O sea, que yo creo que siempre habrá gente que le parezca mal porque estamos en un estado libre y cada uno puede opinar lo que quiera y como quiera, pero yo creo que ha sido un acierto total.
En general, ¿lo bueno y lo malo de estas fallas del 2023?
Lo bueno ha sido el tiempo, como he dicho, que ha hecho un tiempo maravilloso y que hemos vuelto a una normalidad completa. Lo malo, pues, es exceso de turismo y más que el exceso de turismo, el mal comportamiento de algunas personas donde no han respetado la fiesta y sobre todo incluso en mi sector, el Pilar San Francisco, tuvimos algunos problemas el día de la ofrenda, a alguna fallera mayor se le tiró un cubata por encima, hubo empujones, la gente no respetaba. Yo sí que pediría, por favor, que la pasarela esa que se puso se vuelva a poner, porque yo creo que eso fue un acierto. Y dos cosas importantes sería la pasarela y luego el tema de la luz. Porque es verdad que Valencia está un poquito oscura, pero todo el año, ¿eh? Esto no es cuestión de fallas, sino está oscura por la noche todo el año. Que, por favor, que quien gobierne, a quien corresponda, pues que iluminen un poco más la ciudad por la noche.
Yo lo bueno diría que, bueno, es que el tiempo no es una cosa que dependa de nosotros, pero bueno, efectivamente ha sido buenísimo, el tiempo ha sido buenísimo, aunque para las fechas que estamos igual, no muy normal tampoco, no deberíamos... Yo diría que efectivamente la vitalidad que ciertas comisiones, mira, pues sobre todo mira del centro de la ciudad que estaban bueno, pasando problemas difíciles, pues bueno, todavía se ve, como ha comentado el compañero, que efectivamente han reviscolado, digamos, ¿no? Y que están recuperando censo, porque las fallas que estamos en el centro de la ciudad y según en qué barrios también, lo han pasado muy mal, porque bueno, en fin, ha afectado en general ya no solo la crisis y la pandemia y todo, sino el propio, la propia idiosincrasia de estas comisiones históricas. Y respecto a lo malo, yo creo que es esta deriva que está teniendo la fiesta, ya no solo por el turismo, que sí, que es mucho, pero que yo creo que el turismo viene porque les llamamos a que vengan, es el modelo de fiesta que se está instaurando, que creo que es peligroso. Es un modelo de fiesta basado en el alcohol, en el botellón. Lo has comentado tú, pero también pasó en nuestro sector. Hubo fallas que tuvieron problemas para acceder a la ofrenda por la plaza del mercado, porque había allí un macro botellón, una macro verbena organizada por otra de las fallas también del propio sector. Pero es que no hace falta irte al tema turístico. Tú te vas al Día de la Crida, por ejemplo, y nosotros que vamos desde la Plaza de la Reina a la Plaza de los Fueros, ya ves que no es el paseo, es pues lo que encuentras ese día por las calles del barrio del Carmen, que es todo un meadero de los propios falleros. Ahí no hay turistas, ahí somos nosotros. Yo creo que eso nos lo tenemos que hacer mirar, tenemos que intentar ponerle solución a festividades como la festejos como la Crida, pero en general al propio modelo de fiesta que queremos, porque si no, está muy de moda decirlo, pero es la sanferminización, que al final yo creo que incluso la vamos a superar, porque el San Fermín es, sí, y sabemos que es una fiesta, lo que es esa fiesta, pero es que estamos tan cerca, yo este año lo he visto tan cerca, ese modelo de fiesta que a mí personalmente me horroriza.
Esto es una cosa que estamos hablando y que bueno, hay muchos colaboradores, hay muchos amigos que están de acuerdo en lo que está diciendo Luis, ¿no? Que deberíamos de un poco preocuparnos en ese sentido de la sociedad que generamos, de la sociedad que generan también los que vienen a Valencia. En este caso han coincidido muchas cosas, el buen tiempo, el fin de semana, el lunes que era festivo en Madrid, ¿no? Y todo esto ha provocado un poco una imagen deteriorada de lo que pueden ser las fallas, ¿no?
Yo creo que sí. Justamente ha coincidido todo eso, ¿no? Y el puente este de Madrid, pues, ha hecho que viniera más gente. Y eso es algo que tenemos que trabajarnos nosotros. El tema de la crida es un tema que habría que estudiarlo aparte, porque no entra dentro de la semana fallera y sí que estamos implicados muchos fallos, aunque cada vez va más gente a este acto. Lo que no se debería permitir, por ejemplo, es que muchas fallas vayan con un carrito de supermercado, claro, no hacer publicidad, y lleno de botellas y todo, y que como tienes que ir, a lo mejor 2 horas antes, estar allí, ¿qué pasa? Que cuando llega el momento de iniciar el acto oficial, pues mucha gente va un poco pasada. Yo creo que eso sí que debería controlarse, y las propias comisiones deberíamos de obligar de alguna forma o recomendar a nuestros falleros que si nosotros no damos ejemplo, no vamos por buen camino. Y ya dentro de la semana fallera, cuando coincidamos como este año, con dependiendo cómo caiga San José o Puentes, y sepamos que va a venir más turismo, pues debemos también, de alguna forma, que lo que se venda de la fiesta, porque sí necesitamos turismo, eso es verdad, y por eso acudimos a las ferias internacionales y promocionamos las fallas en el mundo entero, pero lo que sí que tenemos que dar también es educar.
Pero el tema es qué tipo de turismo, claro, quieres. Fíjate, con el tema de la UNESCO, ¿no? Que parece que mucha gente sigue pensando que no sirve para nada, que es verdad que todavía pero precisamente lo que se pretendía también era incentivar ese tipo de turismo más cultural, ¿no? Que venga gente que realmente venga a ver las fallas y a disfrutar de la fiesta, de la indumentaria, la pirotecnia, todo eso, pero básicamente de una exposición al aire libre, ¿no? Dicen que es la exposición de arte urbano mayor del mundo. Bueno, pues esa era la idea. Pero la realidad es otra. La realidad es que el porcentaje más alto de gente no viene a eso. Viene a lo que, bueno, llevamos unos años fomentando desde las fallas, y que es al tirar petardos indiscriminadamente, a beber y a pegarse una fiesta. Y eso es lo triste, porque eso al final hay muchas fiestas de ese perfil que solo es beber y bailar, pero precisamente nosotros en las fallas, que tenemos tanto que ofrecer, que se nos reduzca eso, pues es lo que tendríamos que intentar evitar.
Uh-huh. ¿Has vivido lo que son las mascletas, incluso desde el balcón del ayuntamiento? Porque habéis estado ahí retransmitiendo cada una de ellas hace... he estado escuchando algún programa vuestro desde ahí. ¿Cómo has visto todo el programa pirotécnico? ¿Y cómo veis también esa, que a mí me parece una gran idea, esa descentralización a veces o otros disparos en barrios distintos de lo que es el centro de la ciudad?
Pues mira, he de decir que no he visto ningún castillo, pero no lo he visto precisamente porque ya no está cerca de donde yo estoy en fallas. Cosa que me viene muy bien, porque yo solo estaba pensando que si encima, aparte de todo lo que hemos tenido estas fallas, aparte de la ofrenda, todo lo que se ha colapsado al centro, en los castillos hubiesen estado en la Alameda, ya no me quiero imaginar cómo... No, o sea, no salimos de ahí, del centro, ya no podemos... Bueno, de hecho, ya no podemos ni salir, ya con el castillo hubiese sido tremendo. A mí me parece una idea formidable que el castillo se vaya a la Ciudad de las Ciencias, otro punto más donde toda la gente, todos los turistas pueden ir. Yo, si hubiese querido, me hubiese acercado. En este caso no pude, pero a mí lo del tema de la descentralización lo veo necesario. Yo soy uno de los que dice que la ofrenda la tendríamos que pasar a la Virgen, porque la ofrenda es un acto que ya, como se nos ha ido tanto de las manos, lo que hace es colapsar la ciudad. No disfrutamos prácticamente los falleros. La gente, no sé, hasta cierto punto se ha convertido un poco en una un totum revolutum y tal, y yo pienso que para... un poco desaguar un poquito la fiesta, nos la deberíamos, la ofrenda es un festejo que se ha comido prácticamente toda la fiesta. Me has preguntado las mascletadas. Pues las mascletadas, el programa pirotécnico de este año, a mí me ha parecido bastante bueno. Yo creo que los pirotécnicos han estado en general a muy buen nivel. Hay que entender de dónde venimos, entendemos que hay muchas pirotécnicas que lo están pasando mal, que lo han pasado mal, y se puede equiparar con los talleres falleros, con los artistas falleros que también están en un momento complicado. Y yo creo que en general, salvo dos o tres momentos puntuales que ha habido alguna cosa que no ha salido como tenía que salir por mala suerte o porque no se ha decidido bien el disparo, pero en general un nivel muy alto, y los fines de semana, tanto el anterior de fallas como el 18 y el 19, Valenciana, Mediterráneo, Alpujarreña, Han hecho unos disparos espectaculares, fíjate, incluso sin que estuviese Ricardo Caballer, por ejemplo, o Reyes Martí, que son unos clásicos y que además son de los más reconocidos, pues este año no han querido disparar, no han querido acceder a disparar en la plaza del Ayuntamiento, y se les ha sustituido, podemos decir, yo creo que de una manera bastante exitosa.
No sé si porque por causa de esto de la aglomeración, de que la ofrenda... ocupa un espacio importante dentro del programa de fallas, pero sí que estoy escuchando, sí que me llegan que perdón, que no sería mala idea pasarla a lo que es la fiesta de la Virgen.
Yo ahí sí que en todo no podríamos coincidir. sería el público, la audiencia que habíamos pactado el programa. Yo soy muy de la ofrenda en fallas, o sea, sí, que al final haremos lo que se decida la mayoría, y hay que respetar. Para esto están los foros y las asambleas y tal. Yo personalmente creo que la ofrenda tiene que ser en fallas. Que sí que se come un tiempo importante porque son dos días, 17 y 18, pero bueno, hay tiempo para todo. Yo creo que la gente que viene de fuera, no todo el mundo viene a botellones y todo el mundo viene a beber, aunque este año se haya disparado todo un poco así y se haya desmadrado. La gente también disfruta muchísimo de la ofrenda. Yo conozco muchísima gente de otras comunidades que me dicen, vamos a Valencia y lo que más nos gusta es ver la ofrenda que tenéis y qué bonito y qué acto más solemne, ¿no? Por eso yo creo que sí que debería quedarse en la Semana Fallera, pero que todo se puede de alguna forma ir arreglando para que que no haya desmadre. O sea, yo creo que hablando, que al final hay muchos foros, yo veo, no sé, para de organización de no sé qué, grupo de no sé cuántos. A mí me gustaría saber si sirve para la pregunta, más que cambiar de fechas así a la ligera, sería que todos los que se va organizando y tantos grupos que veo que van saliendo, si realmente sirven para algo. Yo no estoy diciendo que no, sino es una pregunta que a veces me da la sensación que se forman muchos grupos y tal, que siempre son las mismas caras, que siempre son los mismos, que no abren puertas a otras voces o a otras opiniones, y que estaría bien que fuera todo un poquito más mezclado, y que si haces algo, que no quede como lo del patrimonio, ¿no? Que al final queda todo muy rimbombante, que parece que lo que has hecho ahí suena muy bonito y sale en prensa y medios de comunicación, pero yo prefiero que si hacen algo, que luego eso, esas comisiones o esos grupos que forman, valgan para algo, que den resultados.
Sí, yo, evidentemente, el tema de la ofrenda yo he tirado a la mayor, que es sacarla de la semana fallera. Evidentemente es un acto de los más populares, de los más reconocidos, de los que a la gente le gusta más, eso es por descontado, y en una votación ganarías tú de sobra. Yo tiro a la mayor, pero es por poner el foco, por poner el ejemplo de que la fiesta en su conjunto, ya no por la aglomeración de turistas, sino en su conjunto, incluso en algo tan básico como la confección de la semana fallera, del programa de festejos, va a llegar un momento que no vamos a dar abasto. Yo no sé tú, pero en vuestra falla cada uno tendrá su pero nosotros, por ejemplo, es que además estamos, todas las fallas de la Seu Serea y el Mercat, estamos constreñidos por la ofrenda. Mi falla Reina Pau San Vicente, y pasa por Pau y por San Vicente, ya no, esos días no podemos hacer nada. Entonces, claro, yo no digo que se tenga porque sea mi falla, ¿no? Yo digo que en general yo creo que es un acto que evidentemente ha cogido tanto peso en la propia fiesta que lo tendríamos que de alguna manera regular mejor. Yo he dicho de sacarlo, porque a ver, yo lo pienso, y pienso en la semana en el fin de semana de la Virgen, y pienso que sería muy bonito que ahí la ciudad no tan colapsada, los falleros podríamos desfilar un buen tiempo, que siempre hace mejor tiempo en mayo que en marzo, no estaríamos tan cansados, seguramente evitaríamos lo que tú has comentado antes de la gente que sale, que está mezclando la fiesta del botellón con la fiesta tan solemne, que muchos van con el carrito bebiendo, y eso igual seguramente eso lo evitaríamos. Igual evitaríamos también que no saliese tanta gente, que ahora sale un poco al rebufo de, ¿no? Estoy de fiesta, pues esto es un festejo más. Bueno, pues igual también le ganaríamos en solemnidad. En fin, no sé, son ideas que se le van ocurriendo. Evidentemente, estoy seguro, ¿no? Que no es una idea que nadie se vaya a plantear, pero yo la dejo ahí, y si algún día hace camino.
Todo puede pasar.
Todo puede pasar, ¿no? Además es que estamos en un año, en un ejercicio interesante a todos los niveles, ¿no? No solamente porque en mayo tenemos elecciones, puede cambiar el concejal, que puede pasar de concejal a concejala, o puede cambiar incluso de color, ¿no? Pero además de esto, estamos también pendientes de qué va a pasar, si finalmente habrá un congreso en este ejercicio o no. ¿Tú crees que habrá congreso en este ejercicio, o eso ya estaríamos hablando del 2024?
Mira, el tema del congreso ya está en marcha, en teoría, ¿no? Las mesas ya se han confeccionado, en teoría, con la gente que yo he podido hablar, están trabajando las mesas y las ponencias para empezar a ponerlo en marcha. Pero todo lo que depende de ciertos grupos, como ha comentado, que al final, ya sabes que esto al final se acaba politizando, y en fin, yo creo que más allá de lo que si va a tirar adelante, no, yo creo que es necesario que salga adelante, que el Congreso se haga y se haga bien, o sea, por lo menos que las dos o tres cosas que se tienen que cambiar fundamentales, que no es otra que, bueno, a grosso modo, la modernización de este reglamento fallero, yo espero que eso salga independientemente de quién sea el regidor o la regidora de Cultura Festiva. Yo espero que sí. Si tú me preguntas si tengo mucha confianza, pues a veces, pensando en la gente que lo está llevando a cabo, pues a veces piensas que como hay muchos intereses, seguramente pues puede ser que no se lleve y pongan cualquier excusa. No lo sé, pero yo espero que se lleve a cabo.
Es imprescindible, Carles, ¿no?
Yo estoy a favor totalmente. Además, lo que ha dicho Luis, que hay que cambiar cosas que están más que anticuadas, ¿no? Y que luego, para decidir una cosa, no tengas que hacer un congreso fallero.
Exacto.
Lo primero que hay que abrir es ese apartado, que la Asamblea de Presidentes, que también es soberana, pues pueda tener acceso a votar cosas que no son precisamente tener que hacer cada 4 años como las elecciones un congreso, ¿no? Y algunas cositas más, porque hay gente que es partidaria de que abra mentalidades y tal. Bueno, Fuset dejó caer en las primeras entrevistas que era partidario de, no sé qué opina sobre este tema, de una corte infantil mixta. No, no sé si todo eso también debería entrar en el nuevo reglamento. Este año, no lo sé, porque nada, estamos en verano, empezaremos en preselecciones, pasa el verano, las elecciones también luego tienen que configurarse los cargos y tal. Yo este año, ojalá, yo creo que ya nos iremos casi, por lo menos el final, nos iremos casi al 2024.
Bueno, te tenemos aquí también, Luis, como presidente de la ADEZ. Queremos conocer también un poquito más, o por lo menos que los oyentes conozcan también lo que es la ADEZ, la labor que hace y sobre todo la asociación, ¿no? Carles, tú también, si tienes alguna duda, indudablemente interviene, vamos a hablar un poquito de ello. Nace en el 90, ¿no? Según tengo entendido, por una cuestión de que hay una publicación que es sobre la historia de las fallas y de ahí, digamos, un poco parte, ¿no?
Sí, en 1990, cuando se publica por fascículos, seguro que lo conoceréis, la historia de las fallas, se publica en el Levante, en el Mercantil Valenciano, se publica el libro de la historia de las fallas, que es un libro pues bastante popular dentro del mundo fallero. Y un grupo de estudiosos de la fiesta, de distintos ámbitos, pero sobre todo el universitario, que yo creo que es aquí el punto, se juntan para realizar y para redactar esta historia de las fallas. Y a partir de aquí nace la Asociación de Estudis Fallers, la impulsa Enric Soler-Igodes, que es el escritor, el erudito, que ha escrito escribió decenas de libros sobre la fiesta, pero la continúa Gil Manuel Hernández y a partir de ahí se crea un colectivo que sobre todo lo que hace es estudiar la fiesta desde todos los ámbitos, pero sobre todo desde el ámbito universitario, que tú sabes que en los 90, digamos que el mundo de las fallas y el mundo universitario se repelían, ¿no? Mutuamente. Y bueno, aquello fue unos primeros pasos. Pocos años después fundan la revista de Estudis Fallers, la revista que, digamos, recoge todos estas primeras inquietudes, estos primeros artículos, estos primeros estudios sobre la fiesta. Y bueno, desde entonces hasta ahora, pues hemos tenido, fíjate, más de 30 años llevamos dedicándonos al estudio de la fiesta, a la divulgación, desde el ámbito universitario y eso, fenomenal.
Yo te quería hacer una pregunta relacionada con todo esto. ¿Se entiende la labor que hace la Asociación de Estudis Faller? ¿Se entiende?
A ver,
¿tiene aceptación esa labor?
Mira, nosotros, una de las ramas, digamos, más básicas y que más nos interesa y que siempre queremos cuidar, porque tú conoces a mucha gente que forma parte de la Asociación de Estudis Faller, que viene y colaboran con vosotros, Iván Esbri, Javi Mozas, José Luis Marín, quiero decir, es gente que en el mundo de las fallas es gente conocida. Otra cosa es que los asocien a esta asociación, a veces es más complicado. Pero nosotros, para ponerte un ejemplo, cuando llegan fallas colaboramos con decenas de comisiones en redacción de artículos que nos piden muchas veces de estudios concretos. No te pongo el ejemplo de Javi Mozas en concreto porque él, en libros de aniversario, en estudios, porque además forma parte, por ejemplo, en este caso, del archivo de Junta Central Fallera. Pero ya te digo, en ese sentido, estamos muy cerca de las comisiones. Hemos hecho charlas en centenares de comisiones, no solo en Valencia, en todas las poblaciones donde se celebran las fallas. Nos llaman porque tenemos contactos. Nosotros tenemos un premio que se llama Premi Enric Soler-Igodes, precisamente al mejor article publicat en un llibre de falla de toda la comunidad valenciana. Y nosotros tenemos contacto con fallas de Torrent, de Xàtiva, de Sagunt. Formamos parte de la Federación de Lletres Falleres. Quiero decirte que nosotros estamos, fíjate, incluso fuera de la propia ciudad de Valencia, lo que es la actividad de la Asociación de Estudis Fallers es muy reconocida y fíjate, sin ir más lejos, En febrero nos dieron la máxima condecoración de la agrupación de fallas del Carmen. Quiero decir que sí que hay un entorno donde se reconoce esa labor, pero también es verdad, como tú dices, que hay, bueno, pues la gran masa fallera seguramente no nos conozca en ese sentido.
Yo creo que en cierto sentido la fiesta se puede vivir de muchas maneras diferentes, pero también, digamos, un poco tenemos que conocer lo que significa, lo que es la fiesta desde ya tiempos en el que nació, ¿no? Y para esto necesitamos la Asociación de Estudios Fallers o otras asociaciones que se dediquen a darnos a conocer esto, ¿no?
Y escuchando a Luis, la verdad es que pensaba, habrá muchísima gente que no sabrá todo esto, que es interesantísimo y que debería llegar a todas las comisiones falleras, y sobre todo me quedo con el tema de las publicaciones. Yo este año fui jurado del libret en Alcira, me sorprendió la calidad de librets que tenían allí y los artículos, porque allí lo dividen en varias partes y yo estaba dentro de lo que es valoración tanto lingüística como de artículos. O sea, el jurado nuestro era simplemente leernos todos los artículos de los librets y puntuarlos por calidad y también la parte ortográfica, ¿no? Y me sorprendió porque aprendí cosas que yo no sabía. Leyendo esas publicaciones, dije, fíjate, porque estamos acostumbrados a veces que los librets se dedican a poner los festejos, publicidad, porque es de alguna forma la que te mantiene el libret y la que te lo paga, pero creo que habría que fomentar que en todos los librets de falla tendrían que haber artículos de donde hablar, pues bueno, de todo lo que refiere al mundo fallero y sobre todo cosas de antes que mucha gente joven y nuevas generaciones desconocen por completo y se quedan con la parte superficial de la fiesta y deberían profundizar un poco más en lo que verdaderamente representa todo ese mundo fallero, ¿no? Porque lleva a nivel cultural, a todos los niveles, yo creo que el mundo de las fallas tiene mucho que decir y creo que una asociación así debe estar ahí, que todos debemos conocer que existe y debemos hacer uso de ella, porque, como tú bien has dicho, colaboráis con muchas comisiones.
Sí, sí. De hecho, nada, a nosotros, vamos, cuando se acerca la semana fallera, bueno, mucho antes nos piden colaboraciones para escribir en librets, pero durante el año hacemos charlas en comisiones, charlas que tenemos, muchas de ellas ya las hemos hecho en un montón de casales sobre la historia de la fiesta, pero nosotros no solo es el estudio histórico de la fiesta, sino desde todos los ámbitos, el económico, el social, el cultural, desde todos los ámbitos tenemos gente que se dedica a investigar y a estudiar la fiesta y a divulgar desde todos los ámbitos, porque además creemos y estamos convencidos que esa es la mejor manera de conocer la fiesta. Y además no nos gusta ser tampoco ratas de biblioteca, de buscar cosas, información y quedárnoslo para nosotros. No, nosotros publicamos, como os digo, una revista de Estudios Fallers, que ya llevamos 28 ediciones de la revista, es anual. La publicamos, sale prácticamente todos los meses de febrero, un poquito antes de fallas para que la gente empiece a coger un poquito de... Y en ella publicamos todos esos estudios, pero también hacemos unas charlas, se llaman Les Converses de les Falles a la Nau, que es las hacíamos normalmente en la Nau, ahí en la Universidad Bella, bueno, con la intención de que el mundo de las fallas y la universidad se juntasen y esa fue la, digamos, el primer leitmotiv. Ahora lo hacemos en el Colegio Mayor Rector Peset, que está ahí en la Plaza del Horno de San Nicolás, y bueno, con mucho éxito lo realizamos cada año con un tema que creemos que está de actualidad. Este año pasado hablamos sobre las redes sociales en el mundo de la fiesta, en la comunicación en el mundo de la fiesta, pero bueno, llevamos muchos años realizando estos converses, viene mucha gente, intentamos también en ese sentido pues hacer divulgación y hacer un poco de pedagogía del mundo de la fiesta desde todos los ámbitos.
Además que en estos converses precisamente puede participar quien quiera, porque al fin y al cabo vosotros las organizáis, pero dentro de lo que es su programa, por decirlo de alguna manera, al final el quien quiera intervenir puede hacerlo y aportar su granito de arena o su idea.
Y eso es fundamental. Nosotros organizamos 2 días de converses, buscamos ponentes que nos puedan dentro de la fiesta, pero también mucha gente de fuera de la fiesta que nos pueden abrir los ojos en otros ámbitos, como te he dicho anteriormente, pero siempre, en cada una de las dos sesiones que organizamos, siempre abrimos a debate, porque nosotros hacemos la reflexión, pero luego queremos es el debate, queremos que el mundo de la fiesta reflexione y debata entre ellos, entre nosotros, entre la gente que nos ve de fuera, en que nos dice cosas y lleguemos a conclusiones que puedan mejorar la fiesta, ¿no? Y en ese sentido, todas en las dos sesiones, siempre a final de la sesión, está a público abierto, como tú dices, al micro lo pasamos para que todos puedan intervenir y puedan ofrecer sus reflexiones.
Por lo que tú comentabas, Carles, que la asociación, estamos hablando de lo que es su trabajo de investigación, estamos hablando de la revista, estamos hablando de las converses, ocupa un espacio importante, ¿no?, dentro de lo que son las fallas.
Yo creo que sí, al final es que todo esto, tenemos que tener asociaciones como esta que nos sirvan también para dar a conocer la fiesta, sobre todo de todos los ámbitos que ha citado Luis, porque al final sería penoso que la gente se quedara con que las fallas, sobre todo la gente de fuera, que las fallas es fiesta, es alcohol, que todo tiene su cabida dentro de un orden, ¿me entiendes? Que hagan verbenas y discomóviles, yo lo entiendo porque también necesitamos un poquito de fiesta, ¿no? Pero todo con control, y creo que es importante que la gente sepa que existen estos converses, que existe esta asociación, todo lo que ofrecéis, que la gente puede colaborar y puede estar ahí. Yo tomo buena nota y me gustaría...
Iremos a Guillermo Sorolla de Recaredo.
Por supuesto.
Si nos invita, claro.
Lo hablaremos, por supuesto, estaremos encantados.
Bueno, has hablado de Les Lletres Falleres, precisamente, tú lo sabes seguro, porque como medio de comunicación te habrá llegado también, nos enteramos de la noticia de que Les Lletres Falleres se van a celebrar en el Teatro Romano de Sagunto el día 23. Vamos a escuchar al alcalde de Sagunto y a la presidenta de la Federación de Les Lletres Falleres, Gemma Artur, el alcalde Darío Moreno, hablar sobre este tema de esta fiesta tan importante de Les Lletres Falleres.
Sagunt està d'enhorabona perquè ha sigut la ciutat triada per a celebrar la festa de Les Lletres Falleres 2023, un acte que ocorrerà el proper 23 d'abril en un marc incomparable, el nostre Teatre Romà. I és una molt bona notícia perquè Sagunt viu la cultura festiva, per suposat la literatura al voltant del nostre món faller, d'una forma molt intensa. Sagunt ha sigut els últims anys la ciutat més guardonada per la Generalitat gràcies a la qualitat dels nostres llibrets fallers. Això demostra el gran talent i la gran implicació que existeix al nostre municipi. Per això creiem que som la localització adequada per a celebrar aquesta festa de les Lletres Falleres 2023. Donarem la benvinguda a la Federació de Lletres Falleres, com no pot ser d'una altra forma, i a totes aquelles persones que ens ajuden dia a dia a construir la nostra cultura, les nostres senyes d'identitat, les nostres tradicions. Així que animem a tot el món a vindre a viure-ho en nosaltres, en aquesta jornada festiva, jornada d'alegria i de posada en valor de tot el gran treball cultural que es fa tots els anys al voltant de les falles, al voltant del món de la literatura, al voltant de la nostra cultura.
Després d'unes falles intenses, ja estem preparats i preparades per a la festa de Lletres Falleres. Un any més, premiem poesia, teatre, assaig, il·lustració, coherència, maquetació. Premiem els llibrets fallers que amb tanta estima s'han fet. I què millor que fer-ho el dia del llibre, el dia 23 d'abril, al Teatre Romà de Sagunt, un lloc emblemàtic del nostre País Valencià. Moltes gràcies a totes les persones que ho han fet possible, en especial als companys i companyes del Mocador, per la gran tasca realitzada per poder dur a terme la nostra festa al Teatre Romà. Però, sobretot, gràcies a l'Ajuntament de Sagunt i al seu alcalde, Darío Moreno Langa, per obrir-nos les portes de la seva ciutat. Ens vegem a la festa de Lletres Falleres, el dia 23 d'abril. Molta sort a totes les comissions i autors i autores dels treballs presentats.
Hablamos de Lletres Falleres, hablamos de cultura, hablamos de llibrets. Que habéis tenido premio, Carles, que sí. Ahí tienes a tu poeta,
Josep Nebot.
Josep Nebot, que habéis conseguido premio.
Pues sí, bueno, Josep es el secretario de la Falla, lleva 15 años de secretario de la Falla, pero aparte es poeta festivo y prácticamente casi todos los años, o yo diría que todos los años desde que yo estoy ahí, pues nos consigue premio tanto en infantil como en mayor, que eso te permite pues poder ir a la plaza del ayuntamiento, lo que decíamos, que sé que es un poco esos días, como tú decías, pero a mí me parece, de verdad, lo digo aquí, uno de los actos más bonitos, porque normalmente tú te mueves dentro de tu demarcación y tal, y la ofrenda siempre, pues bueno, es el mismo itinerario, ¿no? Pero el ir a recoger los premios, ir a la plaza del ayuntamiento, subir allí, no sé, es como visitar el corazón de Valencia, pasar por el lado de la falla municipal con tu comisión, a mí me parece súper bonito, yo soy de los actos que más disfruto. Y bueno, el Libre nos permite pues poder ir todos los años, porque este año no hemos obtenido premio de falla, ni en una ni en la otra. Uh-huh. Ahí lo dejo.
¿Cómo le ha ido a la Plaza de la Reina con los premios?
En cuanto a Llibret, no, quería destacar antes de que efectivamente la Federació de Lletres Falleres, a la que también pertenece la Associació d'Estudis Fallers, yo creo que hace una labor encomiable, porque... lo que comenta Carles, estamos muchas veces metidos en nuestro casal, no sabemos lo que pasa en la falla de al lado como para saber lo que está pasando en Sagunt o en Torrent o en Xàtiva o en alguna de las poblaciones donde se celebra fallas. Yo creo que la Federación de Lletres Falleres precisamente lo que ha conseguido es eso, ¿no? Vertebrar todo el territorio a partir de los premios de Llibres, de premiar las portadas, de premiar los artículos, los ensayos. Yo creo que eso es fundamental. Yo creo que es una labor fundamental que se ha hecho, y llegar el de 23 de abril, una fecha tan simbólica, ¿no?, como el 23 de abril, el Día del Libro, y realizar la fiesta de Les Lletres Falleres, una fiesta que nació, ya os lo digo, con cuatro asociaciones haciendo ahí un poquito en Benimaclet, en el musical de Benimaclet, haciendo entre cuatro amiguetes dar premios a Llibrets, se ha convertido ya en toda una federación transversal que ha llegado a, pues ya te digo, desde Denia hasta Benicarló, participan centenares de comisiones que bueno, pues presentan su Llibret, presentan sus artículos, presentan sus ensayos, sus poesías, todo lo que esté artefacto cultural, como nos gusta llamar a nosotros al Llibret, puede contener. Dicho lo cual, el Llibret de la Falla de la Plaza de la Reina, Pau y San Vicent, la Falla del Tío Pep, ha conseguido el premio 25 del concurso de Llibrets de la Generalitat Valenciana en la ciudad de Valencia. Uh-huh. Que no está mal, porque solo hay 30 premios, estamos entre los 30 elegidos, pero nos hubiese gustado, nos hubiese gustado un poquito más, pero bueno, estamos contentos. Y el Llibret infantil igual, es que en el concurso de la Generalitat van juntos. Se premia el Llibret en su conjunto, no se premia solo la explicación y relación de la falla, sino que se premia el diseño, la maquetación, tal, todo. El ús del valencià, todo.
¿Y las fallas, que te preguntaban también?
Y las fallas, la falla infantil, que ha realizado Ceballos y Sanabria, sabes que ha quedado
en sección especial, sí.
En sección especial ha conseguido el séptimo puesto. Nosotros sabes que no somos una comisión, a ver, a nadie le amarga un dulce, evidentemente. No somos una comisión que esté pugnando por los premios, no tenemos presupuestos como para estar, pero bueno, estamos en infantil en especial y estamos muy contentos en seguir ahí. Tenemos uno de los presupuestos más moderados de la sección, pero estamos muy contentos y con nuestros artistas que nos hacen fallas, que nos gustan mucho, y yo creo que al final queda un poco, pero nosotros tenemos el premio del público siempre, no sé, este año con el...
Tu Ninot infantil era mi favorito, de la exposición,
claro,
mi super favorito.
El Ninot, porque era el de la Virgen, ¿no? Entonces, pues bueno, generaba así mucha adhesión, porque la Virgen, así aparte, tenía las falleritas y tal, pues tiene todos los elementos, ¿no?, que tiene que tener un Ninot indultado, de los que indulta el voto popular, si además tiene a la Virgen en el año de la Virgen, pero es que nuestra falla iba sobre eso, no era un Ninot que dijésemos, claro, no lo hemos sacado de la manga, no, era un Ninot, porque la falla iba sobre la coronación de la Mare de Déu, y el Ninot pues iba de eso, no tiene más. Y yo estábamos muy contentos de la falla infantil, y ya te digo que el voto popular lo teníamos, porque la gente cuando iba estaba muy contenta con la falla. Y la falla grande, pues quisimos hacer un homenaje a Sorolla un poquito distinto, ¿no? No hacer un típico homenaje con las escenas, ¿no? Hablamos con Steve, que es un diseñador, un artista urbano, muralista, que ya sabes que está muy reconocido en general internacionalmente. Se lo propusimos, nos dijo que le gustaba mucho la idea, y él diseñó un busto de Sorolla que no tenía ojos y podíamos acceder por detrás y mirar, porque lo que quería era que mirásemos desde los ojos de Sorolla. Entonces la falla era el mirador, y ya te digo también que ha tenido muchísimo éxito. El premio creo que ha sido el décimo de la sección segunda A, porque nos pasó una cosa, que yo ya lo decía, pero que era demasiado moderna para el premio de Falla y demasiado clásica para el premio de Experimental. Entonces nos quedamos ahí un poco entre dos aguas, cosa que también no nos importa, pero ha subido mucha gente, estaba abierta la Falla para que pudiese subir gente y estamos, en general, estamos muy contentos.
Uh-huh. Bueno, sois una Falla céntrica, vosotros, en el caso vuestro, me dices que no habéis tenido premio.
La primera vez, también tengo que decir que es la primera vez que no hemos obtenido premio en ninguna de sección, uh-huh, en ninguna de las dos. Sí que nos dieron un premio del barrio, porque de la Ciutat Vella nos dieron habían hecho dos galardones, primero y segundo premio, y nos dieron el primer premio de lo que era Ciutat Vella, porque la Falla hablaba, el tema era la creación, y hablaba un poco de la creación de la Falla, cómo se creó, y que el Dios creador pues le pasó el testigo al fallero para que el fallero continuara, ¿no?, con un poco relacionada con lo que es el barrio, ¿no? Sí. Pero bueno, seguiremos ahí, claro, peleando.
Yo la vi, fui a verla. Pase.
Bueno, pero de todas formas, Mara y Sandra se lo han pasado genial.
Se lo han pasado muy bien.
Tu faller mayor, sí. Faller mayor infantil.
No teníamos presidente infantil, al final estuvo a punto, pero no pudo ser. Pero sí, ellas se lo han pasado, han disfrutado, no han terminado, aún les quedan algunos actos que vivir. También asistiremos a la procesión de San Vicente con el altar del Tosal el día 17. Y seguiremos ahí. Bueno, tenemos unas cuantas cositas aún. Besamanos, despedida de sector. Aún quedan cositas.
Sí, 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 todavía quedan.
¿Vosotros, presidente infantil, tenéis también o
sí,
no?
Era mi hijo, fíjate si tenéis.
Ah, es verdad, es cierto. Ahí me has pillado totalmente, ¿no? No recordaba, de verdad. Lo lamento, pero es cierto.
No,
es cierto.
No te puedes saber todo lo presidente infantil.
Es cierto, es cierto.
Pero tenemos la suerte que tenemos una comisión infantil muy grande, y tenemos fallera mayor infantil y presidente infantil, sí. No te exagero, de los siguientes 10 años.
Seréis una de las pocas. ¿Eh? Pues yo precisamente te preguntaba esto porque, digo, si me dice que no tiene presidente infantil, digo...
Me colocas uno, ¿no?
No, hay que hacer una tertulia sobre esto. Hay que hacer cuál es el problema.
Cuesta
porque
mucho, ¿eh?
Hay muchas comisiones que no lo tienen.
Y más con niños. Últimamente cuesta más el niño que la niña.
Y yo aquí también, como lo has comentado, Carles, tú anteriormente, lo que tenemos que conseguir también desde las comisiones es equiparar la representación del presidente y de la fallera mayor infantil. Lo que se quiere hacer, yo el tema de las cortes es que como no estoy muy, pero bueno, fenomenal, si quieren hacer corte masculina infantil, fenomenal también. Lo que tenemos que conseguir es que, porque los niños al final son niños, y ellos no se dan cuenta, no entienden cómo, por qué la fallera mayor infantil hace estas cosas, yo tengo que hacer estas, no, esa segregación de género a esa edad, no tiene sentido que les hagamos eso. Yo lo he notado este año con mi hijo. Yo fui presidente infantil en el 92, fíjate si hace tiempo. Claro, ahí íbamos de cucaracha y ahí no pintábamos nada, no nos daban ni un hino de la falla. Ahora ya los presidentes infantiles ya indultan también, ya hacen ciertas cosas, pero todavía sigue habiendo cierta segregación que ellos no llegan a entender por qué la fallera y yo, si es totalmente representativo, no es ni el presidente va a dirigir nada ni la fallera. Ahí tendríamos que llegar a que se equiparase totalmente. ¿Qué es lo que hacen? Pues juntos, todos juntos, porque al final la comisión infantil les gusta, se sienten representados por ellos, no entienden cómo ciertas cosas pues las hacen. Pues uno sale aquí, el otro allá, ahora este tal. No tiene sentido.
Y como tú has dicho, los niños se les da un pelín más de protagonismo que se les nombra ya en la ofrenda.
Exacto, ahora.
Que eso es algo que no entendía yo por qué no se hacía.
Exacto, sí, había cosas que no tenían
pero
sentido.
Pero creo que sí, que yo esto que lo defiendo hace mucho tiempo, porque creo que muchas madres dicen, ¿para qué voy a ser a mi hijo presidente infantil si al final todos los méritos y honores se los lleva la niña, claro, y el niño parece un mero acompañante?
Exacto.
Yo creo que eso hay que pelearlo para que el niño no es un mero acompañante, es el presidente infantil que representa también
al mismo
a toda
nivel,
la comisión, claro.
En la invitación que te da el capitán general de Valencia cuando te invita a lo de la falla militar, invita a las falleras mayores y acompañantes.
Y acompañantes, sí.
Oiga, no. Si invita de verdad a las comisiones, el presidente infantil, invítelo también.
Oye, que sobre este tema también es interesante debatir, porque incluso yo he tenido conversaciones sobre esto. Hemos llegado incluso a hablar de por qué no hay un presidente infantil de Valencia.
Que eso tiene sentido, Roberto, porque la fallera mayor de Valencia tiene el presidente de Junta Central Fallera, pero la fallera mayor infantil de Valencia no tiene ningún acompañante, va sola. Ese punto, Fuset es un gran defensor de este tema.
Yo le daría una vuelta, no porque tuviese un acompañante, sino porque al final, en la sociedad, las comisiones están formadas por niños y niñas.
No,
y
no,
al final
pero
los
yo...
niños también se sienten representados, se tienen que darles igualdad.
Sí, sí. Dentro
de la comisión, seguro, hay que conseguirlo eso. Y ya a nivel de la corte y a nivel de tal, pues también tendríamos
que... Pelearlo, yo creo que sí.
Comentaba cuando estaba hablando sobre este tema que muchas veces se nos llena la boca sobre el tema de la igualdad, pero hay vacíos que deberíamos de cubrir. Bueno, has nombrado la fiesta de San Vicente. Recientemente lo que es la vicealcaldesa Sandra Gómez ha propuesto que la cesión de uno de los teatros municipales de la ciudad de Valencia para que la Junta Vicentina pueda organizar el concurso de la representación de los milagros de San Vicente. En este sentido, Nuria Llopis, que es la candidata a la Concejalía de Cultura Festiva por parte del Partido Socialista, ha transmitido esa propuesta al vicepresidente primero de la Junta Vicentina, Antonio Alpuente. Le hicimos una entrevista a Nuria Llopis sobre este tema y otros relacionados con distintas reuniones que está teniendo. Os voy a dar un descanso y escuchamos a Nuria. Nuria Llopis, la que será concejala de Cultura Festiva en la próxima legislatura municipal, eso lo tienen que dictaminar las urnas, ¿no, Nuria?
Bueno, sí, así es. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo estamos? Sí, así es. Bueno, nosotros de momento estamos trabajando por todas las áreas. Yo hablo de cultura festiva, en este caso estamos, llevando a cabo todas las reuniones con los diferentes, con las diferentes instituciones, con las diferentes asociaciones y con las diferentes entidades que forman parte de la cultura festiva para poder llevar el mejor programa posible para esta próxima legislatura.
Esto te quería comentar, ¿no? Que desde que se dio a conocer que tú serías la candidata a Cultura Festiva en el Ayuntamiento de Valencia, no has parado. Es decir, has tenido una serie de ronda de reuniones con las entidades más importantes y que afectan a lo que es la cultura festiva.
Sí, bueno, a ver, hay que tener en cuenta que es verdad que después de mi nombramiento, la fiesta más importante que hemos tenido a nivel de actos, me refiero, es verdad que ha sido Las Fallas, pero no olvidemos que Cultura Festiva engloba todas las fiestas de nuestra ciudad y entonces nosotros hemos querido, bueno, reunirnos, aún nos faltan muchas reuniones, pero hemos empezado ya, desde hace ya un tiempo, a reunirnos con las diferentes entidades, como estaba diciendo, de diferentes fiestas de la ciudad. Nosotros, por ejemplo, ya nos hemos reunido con San Vicente, con el Corpus, con la Interagrupación de Fallas, con el Gremio de Artistas Falleros y todo el resto de festividades aún que nos quedan, por reunirnos sobre todo por lo que estaba diciendo, ¿no? Por llevar a cabo el mejor programa. Yo creo que al final, ya lo dije en mi presentación, que al final creo que el factor fundamental para llevar un buen programa y para poder llevar mejor el futuro de las fiestas es sobre todo escuchar a esas entidades que hacen posible la fiesta. Nosotros podemos conocer desde la parte institucional las fiestas al máximo posible, pero al final, ¿quién mejor que aquellas personas que trabajan por y para cada una de las fiestas exclusivamente de nuestra ciudad que nos puedan decir cuáles son las necesidades que existen, ¿no? Para hacer un futuro mejor de nuestra fiesta. Y al final yo creo que es un reclamo turístico muy grande y cultural y creo que es esencial escucharlos y eso es lo que estamos haciendo.
Porque en sí lo que es cultura festiva abarca muchas fiestas de lo que es la ciudad de Valencia. Nosotros queremos, te hemos llamado, que queríamos hablar contigo porque nos ha llegado una noticia que ahora comentaremos, pero precisamente por esa ronda de reuniones que estás teniendo, ¿qué es lo que captas? Nuria, ¿qué mensajes te llegan? ¿Qué te piden ellos?
Pues mira, yo creo, y tengo que ser sincera, que ellos al final piden muy poco para hacer un poco más grande la fiesta. Es poco lo que piden para engrandecerla mucho más, ¿no? Y al final yo creo que es lo que hay que hacer, estar al lado de todas esas personas que además no nos tenemos que olvidar que venimos de una época muy complicada, que ha sido la del COVID, en la que se ha visto paralizada pues todo el mundo, en concreto la ciudad de Valencia también, y evidentemente todo ese reparto cultural que teníamos, ¿no? Todas las fiestas. Y ahora lo que piden es un poco de apoyo fundamental por parte de la institución para poder seguir evolucionando, porque al final ese parón ha creado esa cicatriz tanto en los corazones de las asociaciones como de las personas que lo hacen posible increíble, y es verdad que con la voluntad y gracias al trabajo indiscutible y el amor que sienten por cada una de nuestras fiestas, han seguido adelante, pero ahora las instituciones más que nunca tienen que estar al lado. Y es verdad que es cierto que, bueno, pues eso, que es poco lo que piden, pero para esas pocas cosas que nos están pues bueno, trasladando, van a hacer mucho más grande la ciudad. Sobre todo, mira, es una cosa que además yo he publicado en Twitter, ¿no? Por ejemplo, con una de las reuniones que hemos tenido hace poco, que fue con la Junta Vicentina, para hablar de las fiestas de San Vicente, una de las fiestas grandes de nuestra ciudad, de nuestro patrón, de San Vicente Ferrer, pues nos comentaban precisamente que al final... Bueno, yo decía que muchas veces las soluciones que tenemos que dar no solamente es a nivel económico, que también, ¿no? Que hay que compensarles a nivel económico y estar al lado de esa manera, pero también hay muchas medidas que se pueden tomar que van más allá de lo económico, ¿no? Y que también es el factor cultural y el preservar la cultura y la tradición es importante. Y eso también son algunas de las medidas que nosotros hemos escuchado y hemos querido llevar en nuestro programa.
Hablando de la fiesta vicentina de San Vicente Ferrer, hoy nos llegaba la noticia de que Nuria Llopis plantea a la Junta Vicentina un cartel propio para difundir la fiesta. Y ese tándem que formas con Sandra Gómez, que también anuncia que se dará un teatro para dignificar el concurso de los milagros. Cuéntanos un poco la iniciativa.
Bueno, es verdad que... indiscutiblemente desde el Partido Socialista, bueno, en este caso encabezado por Sandra Gómez, apuesta muy fuerte por apoyar a las fiestas de nuestra ciudad, ¿no? Y por estar al lado de ellas y por hacerlas aún mejor, ¿no? Y llevarlas a un futuro mejor. Y en ese sentido y en esa línea, nosotros y yo, que vengo además desde hace mucho tiempo, desde pequeña, que yo he formado parte de uno de los altares que componen la festividad de San Vicente, que es el altar del Carmen, conozco desde dentro la fiesta. Sé lo importante también que es para la ciudad y también el valor cultural que conlleva toda la festividad, porque además no olvidemos que ellos hay una gran parte protagonista, que son los niños que hacen esa representación de los milagros de San Vicente, que tiene ese título de BIC, de interés turístico, cultural inmaterial. Creo que era fundamental, sobre todo, el dignificarlo. A eso es con lo que me refería, que muchas veces hay que poner en valor la parte cultural y que no solamente el factor económico es el que influye. Creo que es fundamental ponerlo en valor, ¿no? Y eso es una de las cosas que los escuchamos, es una necesidad que tenían y además es una de las propuestas que nosotros llevamos con San Vicente precisamente por eso, por seguir preservando y apoyando el valor cultural que tiene esta festividad y que aporta a la ciudad, que yo creo que es fundamental, ¿no? Y además representado por niños y niñas, que yo creo que es el futuro de nuestra ciudad. Entonces era imprescindible dotarlo de esa importancia que tenía y nuestro compromiso es absoluto, dándoles, pues bueno, cediéndoles uno de los teatros municipales para las próximas representaciones en el caso de que nosotros podamos gestionar cultura festiva. Y evidentemente e indiscutiblemente creo que hay algunas fiestas, aparte de las Fallas y Semana Santa, que son las dos fiestas grandes de nuestra ciudad. Creo que hay algunas fiestas también de nuestra ciudad, en este caso también como San Vicente, que también deben requerir de un cartel propio para poder difundirlo. De hecho, te diría que no solamente es el hecho de poner el cartel propio, sino de sacarlo con bastante más anticipo para poder difundirlo a nivel turístico, porque además yo ya lo he dicho que es una época de mucho turismo en la ciudad de Valencia, no nos olvidemos, y al final también es un reclamo y debe ser promocionado, además con bastante antelación para que todo el mundo pueda conocerlo.
Y sobre todo la riqueza cultural, ¿no, Nuria? De lo que supone cada una de las fiestas y concretamente de esta que estamos hablando, de San Vicente Ferrer, que tiene un atractivo muy especial con los altares en la calle cuando se celebra.
Claro, no nos olvidemos, nosotros una de las cosas que enriquece nuestra ciudad es precisamente no solamente el concurso, porque claro, nosotros estamos hablando de ceder ese teatro para el concurso de Esmiracles, que son las representaciones que luego también se llevan a cabo en los diferentes altares, que es Teatre al Carrer. Entonces, pues bueno, si nosotros podríamos contribuir en algo, era precisamente pues de esa manera y tenemos que, pues ya lo he dicho, ¿no? Estar apoyando sobre todo ese valor cultural que ofrece la festividad de San Vicente.
Uh-huh. Te hemos visto, Nuria, te hemos visto en Fallas, te hemos visto que has estado con las comisiones, que has estado en los momentos importantes de las Fallas de Valencia. ¿Cuál es tu balance de las Fallas de este año?
¿cuál es el balance? Madre mía, si es verdad, mira, tengo que decir que nosotros desde el Partido Socialista estamos muy contentos de cómo se nos han abierto las puertas. Nosotros hemos hecho un esfuerzo enorme y un trabajo indiscutible, que hemos estado o hemos intentado estar en el máximo número de comisiones, pero porque yo creo que al final estar al lado de ellos y estar al lado de sus actividades, bien sea una cena de la planta o una semana cultural, creo que es fundamental para poder entender aún más la fiesta. Somos falleros, tanto Sandra como yo somos falleras y entendemos y conocemos las fallas, pero es verdad que siempre acercándote a cada una de las comisiones conoces un poco más la fiesta, cosas que desconocías, ¿no? Y creo que es fundamental estar al lado de la gente que trabaja y hace posible la fiesta para entenderla un poco más. Nosotros estamos muy contentos de que nos hayan abierto las puertas. Y bueno, creo que hay muchas cosas que mejorar, hay muchas cosas que trabajar, sobre todo, bueno, nosotros somos patrimonio inmaterial, es indiscutible que nuestra fiesta es grande, pero hay que seguir valorándola y manteniéndola, ¿no? Y creo que, bueno, hay que trabajar, sobre todo para mejorar el futuro de las fallas.
Esto es agotador, Nuria. Fíjate que ahora enseguida estamos ya celebrando lo que es la Semana Santa. ¿Cómo lo llevas, Nuria? ¿Lo llevas bien? ¿Necesitas vitaminas especiales? ¿Cómo lo llevas?
Mira, voy a reconocer que vitaminas me estoy tomando, pero es verdad que yo estoy disfrutando muchísimo, porque de verdad que esta oportunidad que me ofrecieron desde el partido, que me ofreció Sandra y también Pilar, para mí ha sido una oportunidad única, sobre todo también por experiencia vital, porque estar cerca y poder, bueno, de momento aún no, pero poder trabajar para la ciudadanía yo creo que es algo maravilloso, y más si es un ámbito además que te gusta, ¿no? Que son las fiestas y las conoces. Ir descubriendo, ya te digo, en cada casal, en cada cofradía, en este caso te lo digo por la Semana Santa, que nosotros ya estamos ahí en actos con la Semana Santa, es maravilloso, y poder conocer de cerca a toda esa gente que lo hace posible, esa gente que quizás está en el anonimato, pero que trabajan por la fiesta y que si no fuera por ellos no sería posible. Y bueno, yo también te tengo que decir una cosa, como yo soy fallera y soy festera, tampoco ha cambiado mucho mi agenda, que yo también iba a muchos de los actos que ya he estado pues yendo también como candidata en este caso. Es verdad que he cambiado la forma de acudir a los actos, pero bueno, y también lo hacía como periodista, o sea que al final tampoco ha cambiado mucho la rutina.
Muy bien, muchísimas gracias, Nuria. Tendremos la oportunidad de seguir hablando de todo esto, de cultura festiva, de las fiestas de la comunidad, que ahora prácticamente se enlazan unas con otras hasta llegar un poquito el verano, que será un corto periodo de descanso, porque esto es un no parar.
Sí, sí, así es, así es. Enlazamos unas fiestas con otras. Eso es maravilloso, que no falte cultura y tradición en la ciudad.
Muchísimas gracias, Nuria.
Un beso, Roberto.
Bueno, nos vamos a despedir ya porque ha pasado nuestro tiempo del programa de hoy, Carles, que te decía yo, digo, es que tu falla no ha parado, sé que habéis estado en las paellas de lo que es el sector, que habéis visitado la foguera del doctor Berger también, 200 personas desfilando en la ofrenda.
La verdad es que no nos podemos quejar, ojalá que siga la racha así. Ahora tenemos el próximo viernes, el 14, tenemos la junta de disolución y la elección de presidente y directiva, y el 30 de abril tendremos la punta. Ya hay alguna gente que nos ha comentado que se ha interesado por la falla. Sabes que trabajamos muchísimo las redes sociales, tenemos un delegado de redes sociales magnífico, y estamos ahí. Esperamos también que esta fiesta de la punta sea un éxito y que siga estando de moda, que ser sororista siga estando de moda.
Luis, que no sé si lo hemos comentado, pero aparte de lo que es la revista de Studies Fallers, está todas las publicaciones, las cuales ha sido gracias a lo que es la EF, Historia de las Fallas, Los Escultores de Fuego, El Indulto del Foc, que están ahí, que cualquiera las puede conseguir, porque ahí sí están.
Sí, sí, de hecho yo creo que todos los frikis falleros, todos los que nos gusta la fiesta, yo creo que no le falta ninguna de estas publicaciones, la de Vicente Luna, El Indulto del Foc, como has dicho, Bueno, hemos hecho muchísimas publicaciones, todas evidentemente dedicadas al mundo de la fiesta, y bueno, las tienen ahí, las tienen en catálogo todavía, muchas de ellas, alguna de ellas igual ya está difícil de conseguir, pero bueno, las librerías de viejos se pueden conseguir, y seguimos trabajando para seguir divulgando la fiesta de las fallas, como he dicho, desde todos los ámbitos.
Y la revista de Studies Fire se puede conseguir, ¿no?
Sí, la revista de Studies Fire se puede conseguir. El último número salió, ya os digo, finales de febrero, principio de marzo, y en las librerías habituales, si no me equivoco, en Soriano, en 3 y 4, ahí en el Centro Octubre, se puede conseguir.
Nos despedimos ya, que nos vamos de Semana Santa. La semana que viene no habrá programa, pero Sari, que la tenemos ahí en el control técnico, Sari, que tengas unas buenas vacaciones de Semana Santa, seguro que nos va a preparar unas repeticiones de programa que gustarán a todos. Ya volveremos dentro de 2 semanas con novedades de las fallas de Valencia. Gracias a todos.